Conocida ya la condena a Luca Gómez a 15 años de prisión. Esto ocurrió el día viernes, minutos antes de la feria judicial. El tribunal resolvió la pena entonces a Luca Gómez a 15 años de prisión. Quedará en libertad hasta que quede firme esta decisión de tribunales. Una situación que ya viene del año 2006, donde ya se hicieron dos juicios, en los cuales, en esos dos juicios, fue declarado inocente Lucas Gabriel Gómez por el beneficio de la duda en dos ocasiones. Pero, bueno, resolvió el Superior Tribunal de Justicia de que había elementos y que el último tribunal dicta la sentencia. Bueno, me acuerdo acá lo que se dijo en esta emisora, ¿no? El abogado defensor, Francisco Jiménez, que dijo que la última palabra frente a los jueces, uno de los jueces le dijo, creo que es inocencia, pero me ordenaron poner pena. Y ahí nos quedamos todos mirando uno a otro, ¿no? Pero en una oportunidad hablamos con el doctor Mario Giuliano, que es director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal y también juez del tribunal en el criminal número 1 de Necochea sobre esta situación. Nuevamente, y le damos las gracias por atendernos, estamos en comunicación con el doctor Mario Giuliano. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Héctor. Mucho gusto.
El gusto es mío, doctor, de tener la segunda oportunidad de charlar con usted. Y en este sentido, bueno, la otra vez hablábamos sobre esta situación del caso Agustina Varela. Se habrá enterado que ya ha dictado sentencia uno de los tribunales conformados y ha sido penado a 15 años de prisión. ¿Cuál es, si ha tenido ya la oportunidad de leer sobre este caso?
Sí, sí, lo hemos estado siguiendo a la distancia el caso, porque es un tema que, bueno, preocupa a la comunidad jurídica. Así yo creo que estamos preocupados por la vigencia plena del Estado de Derecho.
Sí.
Y entendemos que en este caso hay algunas particularidades que francamente llaman mucho la atención. Usted lo decía muy claramente. En primer lugar, llama la atención el transcurso del tiempo.
Uh-huh.
Es decir, han pasado 11 años de persecución penal, lo cual parecería exceder con creces el plazo razonable que mandan los tratados internacionales en el cual deben tramitarse las causas judiciales.
Uh-huh.
Es una cantidad de tiempo que creo que, francamente, es sorprendente. Por otro lado, lo que usted también ha señalado claramente, el hecho de que este señor Gómez haya sido enjuiciado no una, sino dos veces consecutivas, en las dos declarado inocente, y bueno, ahora se haya insistido con una tercera ocasión. Esto también, dicho de modo sencillo para la comprensión general, transgrede un principio que es indiscutible en la comunidad jurídica, que es la prohibición de persecución múltiple.
Uh-huh.
Una persona puede ser enjuiciada dos veces por el mismo hecho. En este caso, no solamente dos, sino que ha sido enjuiciado tres veces, lo cual da la impresión de una especie de ensañamiento, probablemente.
Ahora, doctor, le digo absolutamente, no tengo ni noción de lo que es la justicia, ni del tema de abogacía, ni nada por el estilo, ¿no? Pero yo pienso, doctor, primer tribunal son tres jueces, segundo tribunal otros tres jueces distintos, y el Superior Tribunal de Justicia, tres jueces distintos. Ahora, todos con una visión distinta de una misma situación.
Sí, sí, es realmente llamativo. Ciertamente la ley es susceptible de ser interpretada, pero en este caso, fíjese que de los nueve jueces que usted ha señalado, hay seis, dos tribunales anteriores,
sí, con
el beneficio de la duda, declararon la inocencia, que dan una especie de un buen consenso acerca de cómo tendría que haber terminado este caso.
Uh-huh.
Y permítame hacer una breve acotación acerca,
sí,
del tema que hoy está tan en boga. Es muy probable que si este caso hubiera sido juzgado por los ciudadanos a través del juicio por jurado, de ninguna manera hubiera ocurrido esto, ya que una de las premisas del juicio por jurado es que el veredicto absolutorio, justamente para evitar la persecución múltiple, es irrevisable. Entonces, bueno, esto hubiera terminado ya hace bastante tiempo.
La verdad sorprende, y uno cada vez que escucha estas cosas trata de embeberse un poquito más. Yo siempre tenía, uno escuchaba desde chico y a medida que pasó la etapa laboral y todo demás, que una persona no puede ser expulsada dos veces por el mismo delito.
Claro, esto es lo que hablábamos hace un momento, sí, la prohibición de la persecución múltiple, y en este caso no solamente dos, sino tres veces enjuiciado, y con un agravante, que es ahora la imposibilidad de que un tribunal imparcial e independiente, como manda la Constitución, pueda revisar la condena, porque quien debería hacerlo es el Tribunal Superior de Justicia de Tierra del Fuego, que ya ha tomado claramente partido, revocando la absolución y dictando la condena. Bien, es cierto que otro tribunal ha puesto la pena. En condiciones, la imposición de la pena, francamente, yo estaba al tanto de lo que dijo hace un momento, con los jueces que prácticamente le piden disculpas al imputado por tener que condenarlo nada más y nada menos que a 15 años de prisión.
Sí.
Son situaciones realmente preocupantes.
Ahora, ¿hay alguna jurisprudencia? ¿Qué dice la Corte sobre ese tema?
Yo creo que ignoro lo cierto que irá a hacer la defensa, presumo que va a continuar con las vías recursivas, pero llegado este caso a la Corte Federal, que supongo que en algún momento va a tener que tocar ese puerto, a mí no me cabe duda que va a declarar la nulidad de todo lo actuado sobre la base de precedentes históricos que ha tenido la Corte Federal en este sentido. Tanto plazo razonable, como la prohibición de persecución múltiple, como no posibilitar el acceso a un tribunal imparcial independiente.
Ahora, doctor, el Supremo Tribunal de Justicia de nuestra provincia tiene la facultad de dar derecho al recurso, ¿o no? ¿Y si no da el derecho?
No, y bueno, va a tener el camino de la queja, que es un camino realmente dificultoso, no es sencillo ir en queja a la Corte Federal con recurso denegado, esta es la característica, pero francamente, si algo de dignidad quedara, realmente el Tribunal Superior debería permitir la revisión de su fallo.
¿Cómo permitió el Tribunal Oral que se revisara su fallo?
Naturalmente, esto es una característica esencial del Estado de Derecho, que las sentencias, máximo cuando son condenatorias, tienen que ser revisadas por un juez diferente.
A veces dice que no, la justicia del tiempo no es justicia con mucho tiempo, pero digo, se está tomando mucho tiempo, valga la redundancia, para solucionar una cosa, ¿no? Más en un juicio que se han perdido pruebas y demás, ¿no?
No, indudablemente, el tiempo que pasa, justicia que se areja, dice el dicho, y en este caso yo no quisiera estar lejos, no sé, de los testigos, los peritos, tener que declarar 11 años después. Francamente, esto creo que el corolario, la enseñanza que nos deja, es que no es casual la pérdida de confianza y la pérdida de credibilidad del sistema judicial frente a la ciudad.
Doctor, teniendo en cuenta su experiencia, ¿hay antecedentes en el país que una persona fue absuelta dos veces y después condenada por un tribunal superior?
Yo no conozco un precedente de este tipo. Honestamente, por eso que los tiene tan sorprendidos.
¿Y esto, este tema lo están tomando ustedes para ponerlo en algún lugar, para estudiarlo?
Es muy probable que, además de darle visibilizarlo, como se dice ahora, ante el resto del país, es muy probable que, si llegan las circunstancias de tener que ir a la Corte Federal, desde nuestra asociación acompañemos el reclamo del señor Gómez.
Pero también acá nosotros, como ciudadanos de Tierra del Fuego, ¿nos deja abierta una puerta a esta situación, a alguna persona que haya sido absuelta y que después pueda ser condenada otra vez por el Superior Tribunal?
Los tribunales resuelven casos individuales, pero de todos modos esto genera un precedente ciertamente muy riesgoso y muy peligroso para la libertad individual de los ciudadanos y ciudadanas de Tierra del Fuego.
Bueno, para mí uno crea precedente también, ¿no?
Exactamente, sí.
O jurisprudencia.
Pero viniendo de donde viene, del más alto tribunal de la provincia, crea un precedente bastante importante. No dicta leyes, resuelve casos individuales, pero bueno, la fuerza de sus pronunciamientos ante el resto de los jueces es insoslayable.
Bien, visibilizar. Y esta situación ya, bueno, puede tomar Estado Nacional.
Sí, sí. Yo creo que esa es la idea, ¿no es cierto? Francamente, que esto sea discutido, sea debatido, bueno, no solamente en los ámbitos especializados, de abogados, de abogadas, sino que la ciudadanía, esto de algún modo, bueno, delinea la forma de organizarnos, la forma de vivir en sociedad, que, bueno, en este caso me parece que se encuentren en riesgo y en peligro.
Según la última palabra de esta persona que fue condenada, nos dijo el abogado aquí, bueno, dijo, bueno, ya está, pónganle la pena, estoy cansado, 11 años está de esto, ya, casi hasta todo esto es situación, ¿no? Cansan a una persona.
Bueno, sí, francamente no desearía estar con esta espada de Damocles pendiendo sobre la cabeza durante semejante cantidad de tiempo. Yo ignoro, como seguramente ustedes y el señor Gómez, realmente ha sido el autor material del hecho que lo atribuyen o no, eso lo sabrá él solamente. Pero lo que sí puedo asegurarle es que después de todo este tiempo ha purgado suficiente pena, aún sin estar necesariamente privado de la libertad.
Por el tiempo del transcurso de esta, ¿no?
El proceso es claramente una forma, un proceso penoso, como es una forma de sanción.
Doctor, si esto no, si por allí no dan el recurso del salto a la corte y lo demás, ¿puede intervenir la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Sí, sí, naturalmente es una posibilidad que exista, si lo plantean desde la defensa, llevar por violación de garantías convencionales. La Convención Americana garantiza justamente esos tres aspectos: plazo razonable, el tribunal imparcial e independiente y la prohibición de persecución múltiple. Así que habría sustancia de sobra para que intervenga la Corte Interamericana. Esperemos que no sea necesario.
Bien, yo vuelvo al comienzo de la nota. A mí, seis jueces no hicieron nada o directamente no estaban convencidos de las pruebas que había contra esta persona. Y después...
Claro, pero hay una diferencia, si se me permite.
A ver.
Estos seis jueces que vieron la inocencia, ante sus personas pasaron todas las pruebas, pasó todo el juicio. Los jueces del Tribunal Superior de Justicia solamente vieron papeles.
Ajá, muéstrame esa diferencia, por favor.
Sí, los juicios se llevaron a cabo frente a los tribunales orales, los dos tribunales consecutivos. Ahora, la sentencia que dicta el Tribunal Superior no ha sido con un juicio mediante, ha sido una revisión de un expediente.
Y qué,
mire, la diferencia, ¿no es cierto?, entre ver a los protagonistas de carne y hueso declarando a mirar y leer papeles.
Uno tanto años aprende, ¿no? ¿Y qué queda este dubio proveo?
Bueno, acá parece que se hubiera invertido, ¿no? En este caso claramente sí puede ser invertido.
O sea, uno va aprendiendo palabras, ¿no? Y no el fondo de las cosas.
El principio de inocencia, bueno, ya hace tiempo que está también en riesgo en nuestro país.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Realmente bueno, uno, más que nada lo advierte y lo aprecia con los elevados niveles de prisión preventiva que hay en la República Argentina. Prácticamente la mitad de la población penitenciaria no ha tenido juicio y está privada de la libertad. Bueno, con este riesgo enorme de que nos encontremos frente a personas materialmente inocentes a las cuales de ninguna manera le vamos a poder devolver la experiencia que significa estar en una cárcel, ¿cierto?
Sí, y muchas veces el ego también, del ego judicial, digo, no, yo jamás me equivoco, ¿no?
Coincido, comparto totalmente, tengo bastante experiencia de haber visto durante muchos años, usted seguramente como periodista también lo ha visto.
¿Cómo va a quedar mal, doctor? ¿Así? ¿No? Tiene razón usted, su señoría, esa charlita, ¿no?
Da mucho, nos cuesta mucho a los jueces dar marcha atrás a veces y reconocer cuando nos hemos equivocado.
Ahora, yo no quisiera estar en los zapatos de los jueces que habían visto absuelto y después tuvieron que condenar, ¿no?
Ah, no, realmente absolutamente paradojal. Creo que han sido los jueces del tribunal que impuso la pena y han sido moralmente violentados. Esto está muy claro, y la crónica periodística que usted señala de las palabras que le dicen al señor Gómez lo marca muy claramente.
Claro, disculpe mi ignorancia. Ahora, sobre esta situación, ¿por qué el superior no pone pena si ya que quiere cambiar?
Bueno, creo que ha querido dejar salvada en algún punto la posibilidad de la doble instancia, de poder dejar a salvo, pero creo que no está a salvo de ninguna manera, la posibilidad eventualmente de revisar, no sé, el monto de la pena. Pero, bueno, creo que ha tomado ahí un camino poco sustentable desde los juicios.
Y le deja poco camino al defensor, entonces, porque si viene, mire, está mal esto acá. No, está bien, después se lo voy a ordenar, bueno.
Claro, exactamente, por supuesto. Este es el problema, ¿no es cierto?, del Tribunal Imparcial Independiente. El imputado, bueno, ahora no tiene prácticamente posibilidades de recurso de que otro tribunal revise esta sentencia, porque el Tribunal Superior se hace expedido, la Corte no ingresa, la Corte Federal, en cuestiones de derecho común, así que, bueno, no sé de qué modo van a resolver el derecho a la revisión de la sentencia.
Bueno, disculpe mi ignorancia a veces, ¿no? Y me hace preguntar un montón de cosas y que usted a lo mejor las tiene muy muy clara y muy sabida, sino la gente, queremos que la gente entienda también, ¿no?
Claro, sí. De esto se trata, pero me parece que con todo este matete y esta mareja que se ha generado en torno a este caso, lo que menos va a quedar en claro, bueno, es la comprensión y la transparencia en el proceso.
Doctor, agradecemos como siempre la gentileza de atendernos, ¿no? Y la verdad, cada día uno aprende muchas cosas, ¿no? Por lo menos para invita a ir a buscar los libros, y eso es interesante.
Todos vamos aprendiendo, y a veces también de la mano de la sorpresa. Le agradezco mucho la comunicación.
Muchísimas gracias, es muy amable. El doctor Mario Giuliano es director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal y juez del Tribunal en lo Criminal número 1 de Necochea. Hizo referencia.